Vamos a abrir un pequeño tiempo de opinión antes del debate. Sigue Tomás Guas y ahí incorporamos a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. ¿Habéis visto los partidos de la Europa League?
Hemos visto.
¿Y qué os ha parecido? ¿Lo que habéis visto?
Bueno, pues a mí, de todo lo que he visto, el Villarreal me ha parecido espectacular.
Muy bien el Villarreal hoy,
Muy bien el Villarreal. Ha hecho un buen partido, ha ganado un equipo complicado, como es el Leverkusen, un equipo alemán, que siempre son duros de ganar. Y me parece que ha hecho un buen partido. Luego el encuentro entre el Valencia, entre el Atleti y el Valencia, me da mucha pena el estado en que estaba San Mamés. Porque yo creo sinceramente que
pues,
pese a que
pues ha sido... tenía algo de romántico, ¿no?
Sí, bueno, sí, tenía romántico, pero yo creo sinceramente que haber lucido el fútbol.
Pero eso tiene
sí
mérito, Manolo, porque en cualquier otro sitio igual no se hubiera jugado.
Sí, por eso, pero mira, yo hubiera preferido que no se hubiera jugado. Porque yo creo que son dos equipos para jugar bien al fútbol, dos equipos para poner sobre el terreno de juego todo lo que tienen. Y lamentablemente y tristemente, pues mira, el espectáculo ha quedado un poco pues empequeñecido por el agua.
Pues a mí me ha encantado, Manolo. Me parece que tiene un punto de vista nostálgico del fútbol de toda la vida, del que se jugaba en los campos de arena cuando no había, cuando los chicos no tenían césped artificial y llovía, pues luchando contra los elementos, con sacrificio, a mí con un tono épico. La verdad es que el partido a mí me parece que tiene otro tipo de emociones. Es evidente que ya no estamos acostumbrados a ver partidos así, pero y no digo que haya que jugar permanentemente así, pero ver un partido a mí me ha recordado seguramente a los partidos que yo veía en mi infancia.
Pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Manolo, que se gana en épica sin duda y para el espectador es muy visual, pero luego se pierde en fútbol, ¿no? Y hemos perdido mucho fútbol. Y en cuanto al Villarreal, yo quería decir que hace pequeños a los equipos grandes que se enfrentan a él. Es algo increíble, o sea, que lo que quiere decir que el Villarreal ya es un grande. Es muy grande y hace que los equipos que se enfrentan a él parezcan minúsculos, ¿no? Como el caso de esta noche. Tiene mucho mérito lo del Villarreal, muchísimo.
Pero yo creo que le hacía falta, se lo decíamos antes a Marcelino, le hacía falta un partido de este tipo, porque llevaba ya varios partidos que estaba siendo un equipo muy sistemático, muy pragmático, que no desprendía esa ilusión que desprendía el Villarreal, y hoy sí que ha dado ese salto de calidad y ha dicho, hoy he ganado con Leia un pedazo de equipo,
¿no? Yo me he vuelto loco poniendo las dos teles ahí, las cosas extrañas que hago yo, y no sabía si era el Bayern Múnich contra el Athletic y el Madrid. Pero yo te digo una cosa, Marcelino va a entrenador del año, que para mí fue el año pasado Fran Escribá, porque me parece que el que con menos hace lo que hacen estos es extraordinario, y no me extrañaría que estemos a una temporada histórica con el primer título del Villarreal que ya le toca. Me parece extraordinario. Sí. Lo que ha contado de los 18 jugadores es verdad, y si hay un día que se les va la bola, pues se les va, pero que es tremendo, y que les hayan pitado, me parece una cosa terrible. Vamos, hay el Villarreal es que me haría socio en cualquier momento, y el otro me ha gustado. Sí, es verdad que se ha quedado un poco ahí deslucido por el agua, pero chicos, durante un año hay un partido de estos te llega. Y lo creo que el resumen es que el Valencia se ha ido vivo. Y tenemos un partido de vuelta que en otras circunstancias lo hubiera liquidado al Atlético.
Sí. Lo ha tenido a Duriz ahí al final.
Sí.
Y en la primera parte, ha tenido dos manos a manos ahí a Duriz y uno de Sabin Merino.
Sabin Merino también.
Se acaba 4-1, no pasa nada.
Sí, a mí respecto al Villarreal, siempre que... más allá del mérito que evidentemente tiene Marcelino, como dice Tomás, a mí cuando hablamos de modelo de club, yo creo que es... el Villarreal. O sea, cuando se dice, oye, hace falta un modelo de club, alguien que sin tener un presupuesto llamativo, que sepa realmente lo que quiere, que trabaje como nadie la cantera, y que tenga todos los valores que tiene que tener un equipo, que con sus limitaciones, porque tiene 18 jugadores, pues es capaz de hacer una temporada donde está compitiendo por entrar en puestos de Champions y que es probable que lo consiga, aunque sea entrando por la fase preliminar, y luego que está compitiendo en Europa contra equipos de mayor pelaje, de mayor presupuesto, de mayor historia, y no que está compitiendo, que es que les está prácticamente, pues tiene un pie en la...
Sí, pero ¿cuál es la fórmula del Villarreal? Para mí la fórmula es paciencia.
Se parece un poco al Depor, burocracia, es que ha vivido el Depor, burocracia la justa.
Sí, cuando digo
el Depor de hace tiempo.
No, digo cuando Siro, que conoce bien el Depor, cuando el Depor eran tres empleados, un presidente, un entrenador y un grupo de 20 jugadores.
Sí, pero que el Villarreal ha sufrido una transformación importante, o sea, venía a ser un club que invertía muy fuerte, que competía por tener jugadores de primer nivel, no digo que no los tenga ahora, me refiero comprando nombres, pagando millones por ellos, ahora ha cambiado radicalmente el modelo de club, se ha adaptado a sus necesidades, sin traspasar los límites, con salarios bajos de determinados futbolistas y otros más importantes, es un club vendedor, o sea, no es un club, para mí es el modelo ideal, sobre todo por cómo trae jugadores de la cantera. cantera, por lo que viene, que tiene un segunda B que tiene una pintaza impresionante con jugadores que entran. O sea, a mí me parece que eso es tener un modelo de club, tener una identidad, saber lo que quieres, conocer tus limitaciones y a pesar de eso estar compitiendo por lo máximo.
Oye, paciencia y sabiduría.
No,
y
sí,
sabiduría.
Pero yo lo que digo, o sea, con la paciencia es...
Además, oye, escúchame, yo he visto la Ciudad Deportiva, la residencia, ríete de la Masía, que la tenemos como ejemplo de lo que tiene que ser ese montaje. Eso puesto. Y luego, estoy una tarde, que siempre cuento lo mismo, están jugando todos los niños y niñas de la provincia de Castellón. Yo creo que en su casa no hay nadie. No, están ahí todos jugando, unos
y manejan la provincia de Albacete.
No, no,
ellos,
todo.
Claro, y ellos peinan perfectamente.
Y la provincia de Buenos Aires.
No, no, ellos peinan muchos mercados donde ven que los equipos grandes no tienen sus tentáculos, ellos saben manejarlo y además lo manejan muy bien, ¿eh?
Merecen un título ya.
Yo lo que digo es que los equipos que prueban tener paciencia, al final eso da sus frutos. Y el Villarreal ha tenido paciencia con Marcelino en momentos complicados, ha seguido apostando por él, un entrenador que lleva varios años, etcétera. Eso magnífico, al final, todo, eso al final te da sus frutos. Lo que no es normal es andar todos los años cambiando de entrenador, de estilo de juego, etcétera. Lo que te da resultados es la paciencia.
Bueno, empecemos.
Sí, ya estamos con el estilo
ya
de
estamos,
fútbol.
Ya estamos.
No, no.
Con la borrica.
Ciro,
estamos hablando de un modelo que...
Ciro, por alusiones, Ciro,
sí,
por
no,
alusiones.
No, claro, oye, si se da por aludido, Ciro, es un
hombre,
problema.
Yo estoy hablando
del Villarreal.
Estamos hablando del Villarreal.
Escúchame, el estilo de juego es muy parecido el que hacían con Pellegrini que el que hacen con Marcelino.
No, pero...
O el que hacían con Víctor Muñoz.
Pero es el estilo Marcelino de hace ya 3 años.
Pues 2 años y medio de esto. Bueno, vale, pues perfecto.
Ya está. Del Sevilla que no hemos hablado, es el equipo a mí que más me ha decepcionado.
Sí,
cuatro.
Muy soseras el partido.
Muy soseras, que además sigue en la línea de no ganar
fuera de casa de
y
Sevilla
de ser un fortín en casa. Luego también en ese partido hay algo que me ha sorprendido: la capacidad y la habilidad y la rapidez que tienen algunos árbitros para sacar amarillas. Que seguramente las dos que la han sacado
Anzonzi, sí,
vamos, vaya, no vaya, se las sacan a un vaya, equipo vaya, de Champions.
Una broma.
Sí, llámese Barça, Paris Saint-Germain, Madrid o Bayern de Múnich, vamos, no se las sacan ni en pintura las dos que la han sacado.
Vaya tela.
Sí, una pero broma. A mí el Sevilla me da la sensación de que le falta dar un paso adelante, ¿no? En los partidos de fuera, sobre todo, ¿no? No sé. Yo creo que hoy le ha faltado dar ese paso hacia adelante para volver a Sevilla a lo mejor con la eliminatoria medio resuelta.
¿Sabes qué pienso? Que le ha perjudicado al rival. Si el Sevilla va hoy a Dortmund, al campo del Tottenham, a cualquier equipo como en la eliminatoria pasada, él va para adelante. Entonces yo creo que el Basilea lo han pensado un poco, lo que te decía Marcelino, ¿no? Que dice, oye, recibo las palmas y me parece que con poco voy a hacer, bueno, ahí guardamos, ya llegará, les meteremos una. Yo creo que no ha estado en plan de decir, tengo que liquidar, claro, a un gran rival.
Pero es verdad que todo el año Tomás fuera de casa no
está
nada fino.
Le falta.
O sea, le está costando fuera de casa lo que no le ha costado y que siempre se le pide a Emery que dé el paso adelante fuera, o vamos, se lo pedimos a algunos y no lo acaba de dar, pero es verdad que es una eliminatoria, 180 minutos, que tiene los 90 que vienen del Pizjuán y todos los indicios de cómo rinde el Sevilla en casa y de cómo compite y cómo está, seguramente es el equipo que mejor entiende esta competición, que mejor se lleva con esta competición.
Pero no te fíes, ¿eh?
Pero es un resultado peligroso. Bueno,
claro, el no meter un gol fuera,
te marca un gol.
Si fuera cualquier otro, pero siendo en el Pizjuán y siendo el Sevilla y en la Europa League, o sea, pues sí, y oye, que el Basilea yo le considero un equipo de mucho nivel, ¿eh? No me parece un equipo malo de Europa, ni mucho menos.
No, hace un par de años en Champions hizo una Champions
extraordinaria.
Pero no es el equipo que te excita.
No.
Claro, por cierto, ya que habléis de excitar, no están ahí Evangelio Maldini y Marcos López.
Mejor.
Se vuelve a demostrar que ya puede decir Tebas 500 millones de veces que la Premier es el espejo a mirarse. Espero que no nos miremos nunca en el fútbol inglés. O sea, no sé si habéis visto, por ejemplo, el repaso que le ha metido el Dortmund al Tottenham.
Sí,
o sea, el repaso que le ha metido. Pero del minuto 1 al 90 y luego el partido entre
le
el Liverpool
le faltaba gente al Tottenham.
No, no, 3-0
que sí, le faltaba, pero lo han metido 3.
3-0 ganado el Liverpool.
Pero vamos a ver una cosa, no es casual.
Perdón, el Dortmund.
Sí, no es casual que todos los equipos ingleses, prácticamente, salvo el Liverpool, estén compitiendo mal o estrepitosamente en Europa. Como que a nivel organizativo estamos años luz.
Bueno,
o sea, a nivel competitivo estamos de acuerdo, pero a nivel organizativo, tenemos mucho que aprender.
Las secretarias de la Premier y los relaciones públicas también son cojonudos, pero a nivel de equipos,
con toda la pasta que
tienen, es tremendo el nivel
futbolístico
tan bajo que tienen.
Pero ayer decíamos lo de los 39 pavos, y ole por ellos.
Sí, eso está muy bonito.
Porque, escúchame, bueno, yo recuerdo, recuerdo en Montjuïc, que todavía se hacían carteles, una bronca con un exgerente del Español, que un día de invierno, pero de invierno de aquellos de antes, no esta coña de ahora, un Español Rayo Vallecano, eran 3.000 pelas de la época, 3.000 pelas arriba en el pebetero.
Que sí, pero eso está muy bonito, pero que al Tottenham le han metido
tres.
Que al Tottenham le han metido tres, que al Chelsea lo pusieron ayer en su casa.
Copia lo que tiene
que el Liverpool y el Manchester
se irá la semana que viene.
Que el Manchester y el Liverpool se va a salvar uno porque han tocado entre ellos.
Bueno, vale, sí, está bien, eso te lo discuto. Ahora, la organización nos da sopa con hombres.
Eso sí.
La organización
con Manolo, yo estoy con Manolo, que la Liga y la Premier es la leche, que no sé qué y tal, pero futbolísticamente, pues que me perdonen, o sea, es que no sé cuánto hace que no llegan a la final de la Champions, el último debió ser el Arsenal, sé.
El Manchester con el Manchester, Barça hace 3-4 años.
Y le metieron 4-5, sí.
2-0, pero bueno, o sea, es igual, que está bien, que cuando salen fuera está muy lejos del continente, pero chicos, tienen cosas de chapo.
Eso sí.
Que sí, que sí, vamos, y los colores, y los campos, y las bufandas que venden fuera, y los perritos calientes.
Y no tienen a Tebas,
y las cervezas que venden fuera son espectaculares.
Y las señoritas de la grada, las señoritas.
Efectivamente, pero juegan al fútbol, cada vez juegan peor. Claro. Y tienen mucha pasta, por cierto, mucha. Hombre, mucha, cada vez peor.
Y gastan mucho también.
Y tanto que sí. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Esta tarde hemos sabido que la Audiencia Provincial de Barcelona ha anulado la petición del juicio oral que hizo el juez Ruz. Deja sin efecto las acusaciones contra el Barça, contra Bartomeu y contra Rosell en el caso Neymar. ¿Qué supone esto?
Es el primer caso, el de la denuncia del socio Jordi Casas. El otro proceso, el de la empresa DIS, sigue igual en la Audiencia Nacional de Madrid, pero en cuanto al primero, como dices, se trasladó desde Madrid a la Audiencia Provincial de Barcelona. Bueno, eso significa que ha anulado la apertura de inicio de juicio oral y deja sin efecto de momento las acusaciones contra el Fútbol Club Barcelona, contra Josep Maria Bartomeu y contra Sandro Rosell. Significa que ahora mismo no están procesados y que el tema se inicia desde cero. Es decir, ahora será la Fiscalía de Barcelona y la Abogacía del Estado de aquí la que tomará el caso y acusará de nuevo si lo considera oportuno. Por lo tanto, queda sin efecto, por ejemplo, la petición de la Fiscalía de Madrid del fiscal Perals de pedir 2 años y 3 meses de prisión para Bartomeu y 7 años y medio para Rosell. En el club me decían esta tarde que lo valoran como una pequeña victoria, no del todo, porque otra vez la Fiscalía de aquí les puede volver a acusar, pero ahora dice que jugarán, entre comillas, en campo propio y no en campo contrario. Antes consideraban, tú lo sabes, cada vez que había una noticia sobre Neymar y el juez Ruz, lo consideraban un poco al fiscal Perals y la abogacía del Estado como si actuaran desde un entorno muy adverso al Barça, y ahora piensan que es más cómodo tenerlo en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Muy bien, gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Alguna valoración que queréis hacer al respecto?
Yo alucino un poco en lo de la objetividad. Yo siempre he creído en la objetividad de la justicia, claro, porque si no creemos en la objetividad de la justicia, entonces mal vamos, ¿no?
Que sería
y en la independencia, claro. Y si tú crees que porque te juzguen o valoren lo que has hecho en Barcelona, pues va a ser distinto de lo que pueda acontecer en Madrid, entonces pues mandemos a freír espárragos a la justicia.
Eso, ¿no? Lo que demuestra, Silos, que ellos creen en la no independencia de la justicia, claro. Y piensan que teniéndolo más cerca pueden manejarlo. Eso es lo que demuestra lo que dice Olivero.
Pero aquí no había una mano blanca.
Es una mano azulgrana, que se moverá allí para facilitar las cosas al Barça.
Me lo ha quitado el Lama. Lo que ellos creen es que detrás está Florentino. Y vamos a decir las cosas como son. Eso es lo que creen y que a mí me ha dicho un señor del Barça que en su día demostrarán
que lo demuestren. Esto es como como la de la exministra impresentable que dice lo que dice sin demostrar. Pues
de todos modos, es el siguiente capítulo que os iba a preguntar.
Si alguien quiere acusar, que lo haga con pruebas. Estoy harto de estos todos que acusan que este se lo lleva, que este se dopa, que este tal. O sea, es que pues demuestra las pruebas.
De se lo lleva Elías no hablemos, porque la mayoría se lo lleva.
Se lo ha llevado. Oye, de todos modos. Se lo ha llevado crudo. Pero escúchame, hay que informar lo que hay en la trastienda. Y la trastienda es esa que te digo yo.
Pero Tomás, la audiencia tiene una papeleta, porque claro, vamos a ver cómo se pasa de que un fiscal, las leyes son las mismas, entiendo que en Madrid que en Barcelona, cómo se pasa que un fiscal pida 7 años y medio para una persona y 2 años y meses para otra, a lo mejor a que no se solicite nada, porque entonces ya será el mundo al revés, es decir, expliquen en qué cambia la ley y en qué cambia justicia.
Yo te puedo decir que tal como pinta eso, igual se ha jubilado Neymar y su niño y no tenemos solución al caso, pero que de un día u otro saldrá algo.
Pero que siendo grave que ellos piensen que Madrid se va contra el Barça, es todavía más grave que piensen que en Barcelona van a ir a favor del Barça.
Sí, que juegan en casa.
Eso sí que es grave. Pues está hablando de que la justicia puede ser manipulada a favor de ellos allí. Porque como todo queda en casa, pues eso sí que es grave.
Kisir, ¿qué diría?
Una más de las muchas que hay.
Ay, la rañada que sabio eres.
Manolo, Tomás, quedaros que empezamos el debate en dos minutos. Despedimos a Elías, a Julio y a Siro. Adiós,
queridos. Un abrazo, buenas noches.
Hoy no queréis que gane otra vez. Ya, claro, era un abuso.
La semana pasada
Pero puedes opinar.
¿De qué debatimos?
De si se debe de prohibir los periscopes a los jugadores.
Oye, periscope, ¿y no le sacudimos a la ministra?
Nos está quitando trabajo a la prensa. Bueno. Ya os digo una cosa. Ya vaya por adelantado, que nos está quitando trabajo a la prensa. Si no, Manolo y tú, no, no sé cómo llenaríais el programa, tú el de las 2 de la tarde,
lo que nos está dando son muchas imágenes.
Estamos
muy agradecidos a Piqué.
Los que están cabreados son los jefes de prensa.
Claro.
¿Qué quieres, tumbar a la exministra, Tomás?
Hombre, es que me parece terrible. Además, la voz del Toni Nadal, yo estoy indignado y estoy... desde que me he enterado, vivo sin vivir en mí. Pero la voz de ese hombre era una voz de un hombre absolutamente tocado. No hay derecho. Es que no hay derecho. Es que lo que decimos en 4 años, la cantidad de controles que ha pasado Rafa Nadal, si está por ahí el loco de Cantabria.
El loco de Cantabria cuando se le necesita no está, ha volado.
No está.
Ya.
Bueno,
no está.
Yo te digo que puede ser 50. Es que esto es una coña marinera. O sea, te digo de verdad una cosa. Solo deseo en este año ver a este tío ganando en París. Y si fuera yo, me hacía pipí encima.
No, ganando en París y metiéndole un buen puro a la señora esta, a las ministras.
A los tribunales, vamos.
Aquí el drama es, creo que lo ha dicho José antes, aquí el drama es que tú dices, este es drogadicto y a ti no te pasa nada y el otro tiene que demostrar que no es drogadicto. Es lo lamentable.
Lo grave es que te acusan esta de algo acusación.
Y tú, que en teoría eres inocente, es el que encima tienes que demostrar que tú no eres el drogadicto. Habría que decir automáticamente, usted que dice que este se dopa, pues venga, demuéstrelo. Si no lo demuestra, va el puro contra usted.
Bueno, claro, pero imagino que si Rafa se querella, como dice que tiene el malo de otro abogado, algo tendrá que decir la señora,
depende,
¿no?
Depende a qué audiencia vaya, a la de Chile, a la de París.
Que vaya la de Manacor.
Adiós, Siro. Adiós, Elías. Adiós, Julio.
Hasta luego.